Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos sobre la caprinocultura en Tamaulipas. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su espacio Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de este programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el médico Octavio Benítez Torres, quien es un caprinocultor de aquí en Tamaulipas. Buenos días, médico, bienvenido a este su programa.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Médico, nos gustaría que, pues, si mal no recuerdo, tiene alrededor de 25 años de ser caprinocultor aquí en Tamaulipas.
Así
¿qué es la caprinocultura?
La caprinocultura es la cría y explotación del ganado caprino, valga la redundancia, pero de manera doméstica, ¿sí? El aprovechamiento de todos sus productos y subproductos de origen caprino.
Médico, ¿nos podrías platicar de la importancia de la caprinocultura en el mundo? ¿Cuál es?
Pues aparentemente no tiene mucho potencial, pero la verdad es que a través de los años, de muchos años, la caprinocultura está extendida en todo el mundo. Uh-huh. Hay países en Europa, como Francia, que tiene una alta producción de cabras y el aprovechamiento sobre todo de la leche, de los quesos, mucho, muy bueno. En otras áreas del mundo, como Sudáfrica también, uh-huh, por la rusticidad de estos animales, ¿verdad?
La situación aquí en Tamaulipas, ¿cómo la encuentra?
Pues tiene muchos altibajos la caprinocultura. Aquí en el estado la tenemos en dos áreas muy remarcadas, como es la cuenca de Burgos, Méndez, Cruya, San Fernando, y principalmente son los municipios donde se tiene, y el otra área que tenemos en el estado es en el altiplano tamaulipeco, donde están inmersos Jaumabe, Tula, Miquihuana, Bustamante y Palmillas, y donde pues Tula es de los principales productores de cabras aquí en el estado.
Bueno, entre estas, ¿cuál es la diferencia o el tipo de razas que se manejan en cada una de estas regiones?
Aquí en el estado, en la cuenca de Burgos, para el área de Burgos y la zona del altiplano tamaulipeco, principalmente se manejan las razas Nubio, Sanen, Boer, el Alpino y últimamente la Toggenburg. Estas últimas son de producción doble propósito, pero más cárnico. La raza Sanen es más lechera y no se da tan fácilmente en las áreas de un poquito mayores temperaturas tenemos, pero sí en el altiplano tulteco y tamaulipeco sí se da muy bien, tiene mucha adaptabilidad la raza Sanen, que es 100% lechera.
O sea, podemos decir que todas las razas que mencionó se dan en ambas regiones, pero hay unas más adaptativas a la zona del altiplano tamaulipeco,
así es. Obviamente tenemos la raza criolla, que le llaman, pues ya son cruzas de todas estas razas que habíamos mencionado. Hay quienes se van por una línea de la Nubia, que es raza de doble propósito, producción de leche y de carne. Últimamente, ya hace como unos 10 años, tenemos la introducción de la raza Boer, que es de doble propósito, pero es más cárnico. Nos hemos dado cuenta que sí nos producen cabritos más pesados uh-huh. al destete o a la cabritos lechales para uh-huh. para la venta, ¿verdad?
Oye, médico, ¿y la alimentación, de qué se alimentan principalmente?
Aquí, en las dos zonas del estado, la principal, la actividad preponderante que tiene la caprinocultura es el pastoreo extensivo. Uh-huh. En la zona de Tula, del cuarto distrito, es extensivo 100%, pero recorren áreas mucho, muy lejanas. A veces por día recorren 5 kilómetros en todo el día donde andan pastoreando. Pastoreando es un decir, andan consumiendo arbustos pequeños que tienen suficiente proteína y minerales para este tipo de animales, ¿verdad? De hecho, no se da otro tipo de animales tan bien como la cabra. Bovinos, nosotros, hay quienes que explotan bovinos ahí en unas zonas, pero los vemos que les faltan mucho, mucho nutrientes, ¿verdad?
No. ¿Y en épocas de sequías o de otro tipo de climas, ¿de qué se alimentan?
Principalmente es eso. Pero ahorita, con toda la asesoría que tenemos con los programas de extensionismo, uh-huh. Estamos cambiando un poquito, revolucionando un poquito la ideología de los productores. Estamos previendo esas épocas. Los cambios climatológicos nos han pegado tanto que estamos aprendiendo, y con asesoría de los programas de extensionismo a través del gobierno del estado, nos están ayudando a cambiar un poquito esa idea, o mucho esa idea, y estamos sembrando maíz, sembrando en las partes donde se da la avena, uh-huh. El sorgo forrajero o sorgo para grano también, en pequeñas cantidades, de la medida de lo posible. En el caso del maíz es para consumo de nosotros, y el caso del forraje ya del grano, vaya, y el forraje se le da, lo almacenamos precisamente para dárselo a los animales en cuando lo requieren, ¿verdad?
Ah, okay.
En las épocas, uh-huh. por decir ahorita, en los inviernos que son muy crudos, uh-huh. ahorita para la zona del altiplano Tamaulipeco ya van como unas 8 o 10 heladas. Y ya se está escaseando el alimento. Pero sí hay reservas de muchos productores que se han ido valiendo de estas asesorías para prever estas condiciones, ¿eh?
Más o menos, ¿de cuánto inventario estamos hablando de caprinos?
De caprinos en el estado, tenemos, según el inventario de INDEGI, es de 262.490 uh-huh. caprinos en el estado. Y Tamaulipas ocupa el 11º lugar a nivel nacional.
Digo, uno de los proyectos o de lo que le está apostando nuestro señor gobernador, el señor Francisco Cabeza de Vaca, es que le está apostando a la ganadería, le está metiendo a la apicultura, le está metiendo a la caprinocultura.
Sí, de hecho, en este año, el 2019, tenemos entendidos que ya no va a haber programas de mejoramiento genético apoyados por la federación. Uh-huh. Ahora nada más va a ser, y agradecerlo también al señor gobernador por los programas, tenemos entendido que van a ser subsidiados por el gobierno del estado, ¿verdad?
Okay.
Eso es los programas de mejoramiento genético, que muchos nos han ayudado a tener un avance genético para bien de la productividad de la cabra. Uh-huh. O sea, anteriormente teníamos la raza nubia o criollas, lo que tenemos aquí principalmente, pero ya tenemos genéticamente animales mucho, muy mejorados, que son los sementales que estamos introduciendo a nuestros rebaños y que nos están dando muy buenos resultados.
¿Cuántos tipos de producción o cómo manejan la producción para la crianza de los caprinos?
La producción de caprinos, hay tres tipos. La intensiva, que es encerrados, completamente estabulados, que se les da toda la alimentación ahí en pesebre, se puede decir, uh-huh. en corral, y eso lo hacen los productores que se dedican de manera importante a la cría o animales para pie de cría, tanto hembras, cabras, como sementales uh-huh. también, porque es costeable para ellos, ¿verdad? Uh-huh. Semi-intensivo se le llama cuando esto tenemos estaulado en cierta manera, o le damos un granito, un apoyo con granito de alimento, uh-huh. Y lo sacamos a pastorear también, o lo sacamos al monte a que coman, ¿verdad? Y el extensivo completamente, que es prácticamente el 80%, 85% de la producción caprina en el estado, que se mantiene de esa manera. Extensivo es abierto.
Abierto.
Sí. Para la zona del altiplano tamaulipeco, es casi el 99.9% y es en monte, uh-huh. en los costos bajos.
Sí, más o menos, menciona la palabra estabulado. Pues nosotros que estamos aquí en el medio, conocemos, pero la gente que nos escucha, ¿a qué se está refiriendo?
Estabulado quiere decir que están encerrados en corral, en un establo se pudiera decir, uh-huh. encerrados en corral, no tienen
su alimentación es exclusivamente para engorda.
A base, puede ser para engorda, pero si es adicionado con alimentos balanceados, uh-huh. pero para pie de cría.
Ajá, uh-huh. Exclusivamente.
Exclusivamente. No es rentable si lo quisiéramos para producir carne. ¿Por qué no es rentable? Porque un kilo de alimento nos está costando alrededor de 5.30 el kilo, 5 pesos 30 centavos un kilo, y mantener un animal de en estas condiciones, vamos a tener consumos del 3% de su peso corporal. Entonces, a diario tendríamos que estar pagando alrededor de 30 pesos, 35 pesos por un animal, y no es rentable, se dejaría de ser rentable. Si tomamos en cuenta cuántos días tiene un cabrito para su venta, nos va a deber ese cabrito. No le vamos a sacar, no vamos a tener ninguna utilidad.
Más o menos, ¿en cuántos meses puede vender uno ya para un plato, señor?
Un cabrito debe estar en 25, 30 días cuando mucho.
¿Días?
Sí,
ah, okay.
Días de edad. Que es un cabrito lechal, que se le llama, uh-huh. que no tiene contacto o no tiene consumo de forraje. Uh-huh. Hay mucha gente que así lo requiere, los restaurantes, el cabrito para plato, que le llaman, uh-huh. Requieren que sean lechales, le dicen. Uh-huh. No debe tener consumo de forraje, nada de forraje. Es pura leche lo que da. ¿Sí?
Muy.
Y en el caso del resto de los cabritos que, o sea, tiene su época de leche y también consume, este animal, ¿cuál es el uso que tienen? Aparte de, lógicamente, van a carne, pero también a leche, ¿o qué otros usos?
Sí, hay los cabritos que no se venden, ¿no? Los animales que no se venden para plato, cuando son cabritos, la gente, lo que hacemos principalmente es castrarlos, uh-huh. los machos, los dejamos engordando hasta que si lleguen a 70, 80 kilos, alrededor de un año y medio, que los dejamos ahí en el rebaño, uh-huh. Y lo vamos a vender alrededor de 3,000 pesos el animal para consumo humano. Eso es para carne, producción
para
de carne.
De producción de carne.
Aquí en el estado últimamente la comercialización se ha visto de una manera mucho, muy beneficiada. Sabemos que Nuevo León, nuestro vecino, tiene un alto consumo de cabritos que nosotros en gran parte se los vendemos para allá. Y a un precio que sí necesitamos un poquito de mejorar esas condiciones de venta. Ahorita, a la fecha, estamos vendiendo cabritos entre 500 y 600 pesos en pie. Pero hay salas de matanzas que ya se están comercializando o se están matando los cabritos, se empacan al alto vacío junto con todas sus vísceras, los machitos, la cabeza, todas las vísceras, y de eso nos están pagando a 120 pesos el kilo de un cabrito.
Es una mejora.
Así es, entonces eso sí, y en este 2019 esperemos que nos siga apoyando el señor gobernador y poner 2-3 salas de matanzas para este tipo de animales, ¿verdad? Para este tipo de comercialización.
Además de los productos de la leche de cabra y los quesos, ¿qué otras partes se puede aprovechar del cabrito en algunos otros?
Bueno, qué bueno que lo comentas, es muy buena el comentario. De la cabra se utiliza todo. Prácticamente todo, el cuero, que se hacen. De hecho, estamos recibiendo capacitación por parte de los técnicos extensionistas para el curtido de pieles, uh-huh. ¿sí? Para la producción de quesos, de dulces, o sea, de leche. Estamos hablando que se pueden hacer quesos de muy buen precio uh-huh. y muy buena calidad. Los dulces, hay gente que se dedica a hacer dulces de leche de cabra y muy muy aceptados por la gente y a muy buen precio. Lo que estamos haciendo también para la comercialización o la asesoría que estamos teniendo, más bien para la comercialización, es para la elaboración de manualidades, ya sean bolsos, carteras, uh-huh. de todo este tipo. Hay compañeros que se elaboran de manera rústica, uh-huh. con piel de cabra, sí. unos morralitos que están muy bien hechos, y eso que están de una manera rústica, ¿verdad? Pero tienen un uso y una resistencia muy fuerte para el trabajo.
Hay varios productos.
Sí. Así es.
Bueno, aparte, en cuestión de exportación, ya nos comentaba nuestro estado vecino a Nuevo León, pues todo el mundo conoce a Nuevo León como pues productores de cabezas, y la ironía es que pues muchos son los compran aquí para venderlos ellos allá. ¿A qué otros lugares tienen exportación? ¿Han tenido exportación al extranjero, por ejemplo?
Hay unas personas que vienen y compran el mayor volumen de los cabritos, uh-huh. que se los llevan. Viene una persona de Reynosa, vienen personas que tienen un rastro en ahí mismo, en el municipio de Reynosa, uh-huh. y él exporta. Okay. Él se los lleva para el otro lado. Uh-huh. Obviamente que él es el que tiene la mayor utilidad.
Sí.
Sí, pero sí, y con una aceptación mucho, muy buena. Aquí, desafortunadamente, por la ¿cómo se llama? La costumbre uh-huh. de la gente que tenemos, los productores. Ahorita ya nos ha ido cambiando gracias a los apoyos de extensionismo, de asesoría uh-huh. que tenemos a través del gobierno del estado. Hemos ido cambiando esa idea, pero anteriormente teníamos cabritos en diciembre y teníamos cabritos en julio algunos, y era todo. Ahorita lo que estamos haciendo es tratar de que todo el año tengamos ir haciendo los empadres controlados, que le llamamos, meter un lote de hembras, para que ahorita, si lo metemos en diciembre, enero, para mayo, junio vamos a estar pariendo, vamos a tener cabritos, para julio, agosto vamos a tener cabritos para venta, uh-huh. y de esa manera
ir cubriendo todo el año,
escalonadamente tener producción de cabritos a través del año.
Es cuestión de ordenamiento.
Sí, es de organización y de ordenamiento, ¿verdad? Para poder hacer implementar unos calendarios de empadre controlado.
Médico, ¿se sabe que bueno los cabritos o las cabras son de altura, de lugares de serranías? ¿También se dan mucho en otros municipios? O
sí se dan, sí hay productores de cabras en otras zonas. Pero la cabra es muy ramoneadora, la característica. Si nosotros metemos unas cabras que anden pastoreando en Zacate Bófelo, en unas pastizales, uh-huh. Siempre andan buscando treparse, por eso de aquello que dicen que pareces chiva, andamos por todos lados. Sí, así son, sí. Así es. Son animales que ramoneadores se le llaman.
Uh-huh.
Están, consumen de arbustos, exactamente. Uh-huh. El mezquite, la leucaena, el guajillo, uh-huh. muchas. De lo que tenemos aquí, lo que hay en para el cuarto distrito y para la zona de Burgos, uh-huh. es otro tipo de arbustos uh-huh. bajos, que también uh-huh. tienen mucha, muy buena calidad de proteína y minerales.
¿Han observado cuál es su alimento preferido, por ejemplo, de la cabra? O sea, ¿por qué arbusto se inclina más?
Sí, los que yo mencionaba ahorita, el mezquite, el guajillo, el huizache,
los primordiales.
Muy bien, para vaya, son arbustos de hojas duras y uh-huh. que ningún otro animal va a subsistir en esas áreas. Lo comentábamos hace rato. Hay muchas ventajas que tiene la cabra. Uh-huh. con los bovinos. produce, por decir, la carne de cabra no tiene mucha cantidad de grasa, porque la cabra almacena la grasa principalmente alrededor de los órganos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo van a utilizar como una reserva de energía en determinado momento. También la carne de cabra no produce ácido úrico para aquellas personas que tienen problemas de artritis, sin ningún problema la pueden consumir. Otra de las ventajas que tiene los productos de la cabra, como es la leche, los glóbulos grasos de la leche de cabra son más pequeños y son más digestibles. Para los niños, para las personas adultas, mayores adultos, y para personas enfermas. ¿Sí? Hace muchos años estuvieron en un programa del acopio y venta de la leche, para un programa de exportar esa leche, porque Estados Unidos ya quería importar esa leche por todos los beneficios que tiene, ¿verdad? Desafortunadamente no hubo el eco con los productores, muchos no le entramos por desconfianza, por muchas cosas, no le entramos a esos programas y pues no lo aprovechamos.
¿Algún producto, como por ejemplo el queso de cabra, ¿cómo le llaman? ¿Leche?
¿Dulce de leche?
¿Dulce?
Sí.
¿Sí hay productores que se dedican a eso aquí?
Hay productores, en Jaubave hay unos productores que se dedican a la elaboración de dulces en base a la leche de cabra, y todos los mandan para acá, para Victoria. ¿Sí? Okay. Tienen una alta demanda. No cualquiera hace la elaboración de dulces, pero la verdad tiene mucha demanda. A lo mejor estamos dejando de explotar porque no tenemos la cultura, y además nos cuesta un poquito hacer el cambio de las razas. Lo que queremos nosotros, por ideología, por costumbre, por tradición, con nuestros padres, nuestros abuelos, lo que hacemos es producir cabrito. Y ahora lo que nos están haciendo ver con esas asesorías que nos dan es que hay que diversificar la producción de cabra.
Aprovechar todo.
Incluso ahorita ya se tienen programas de lombricultura con el cierre de cabra. También aprovecharlo. Antes la gente venían de Michoacán, de Guanajuato, de todo el centro del estado, ¿sí? del país, y se llevaban camiones, les pagaban a 900 pesos un tráiler de cierre. Y ahorita ya se están implementando, con la asesoría, se están implementando programas de las compostas con lombricultura, con el cierre de cabra.
¿Esa composta es para...?
Esa composta es para producir humus. Humus sólido, sí, para fertilizar tierras, para fertilizar viveros, para fertilizar, incluso para nuestros mismos potreros, lo podemos utilizar. Y a muy bajo costo, parece ser. Yo tengo entendido que un kilo de lombriz de California o californiana tiene un costo de 300 pesos. Y de ahí nosotros podemos seguir produciendo la lombriz.
¿La lombriz de ahí mismo?
De ese mismo. Y con aprovechar el cierre.
Sí.
Lo único que sí, ya tenemos las técnicas bien establecidas que nos han enseñado. Y estamos por implementarlo un mayor número de productores.
Ya hablando de manera personal, ¿su producción está básicamente hacia la engorda, hacia la carne?
Mío es producción de cabrito.
De cabrito principalmente.
Sí, por tiempos. Por el tiempo. Y sí, a veces, en lo personal, batalla uno un poquito con la mano de obra de los trabajadores, ¿verdad? No a cualquiera le gusta trabajar con cabras. Es un poquito más difícil, tiene que estar alerta todo el día, estar cuidando para que no se le desbalague, y es un relajo, pero la mayoría de los productores, por decir, en el cuarto distrito, es una producción familiar. ¿Sí? Participa papá, mamá, hijos, hermanos, todos. Es por costumbre como se tiene la producción familiar, ¿verdad? Porque además hay pocas actividades de trabajo en esa zona, ¿verdad?
Nuestro tiempo se nos está agotando. ¿Algo que usted quiera decirle a todos sus compañeros caprinocultores y lógicamente a todo nuestro radio escucha?
Bueno, pues tenemos muchas alternativas de seguir para seguir produciendo carne. Ya no son los tiempos que teníamos anteriormente, que eran la comercialización es el meollo de todo negocio, ¿verdad? Si no tenemos una buena comercialización, difícilmente yo puedo tener una genética excelente, puedo tener una muy buena producción, pero si mi comercialización no es buena, pues me va a desanimar. Sí, entonces ya ahorita tenemos los canales de comercialización más de una manera mejor establecidos. Ya no son que iba el comprador y nos abrían canal, como dicen, como decimos en el campo, y que nos daba, no sé, 200, 300 pesos por un cabrito. Uh-huh. Ahorita ya, por la comunicación, por las vías de comunicación que tenemos,
no tiene precios establecidos.
Ya son unos precios más establecidos. Así es.
Muy bien.
Y además los programas, la genética también ha mejorado mucho a través de los programas de gobierno, que estamos cambiando ya la genética. Tenemos mucha mejoría ya en la genética, en la producción.
Muy bien. Pues no nos queda más que agradecerles el que nos haya acompañado el día de hoy. Ya sabe, está la invitación abierta para en otra ocasión. Le agradezco a mi compañero José Luis.
Muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles a las 11:30. Gracias, médico Octavio Benítez.
Muchas gracias por la invitación nuevamente y estamos para servirles.
Muy bien, pues los esperamos en nuestra siguiente transmisión la próxima semana a nuestra estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.